Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al programa de baloncesto de la cadena COPE. Ya suena, aquí arranca un nuevo capítulo de Showtime. Tenemos por delante 60 minutos más o menos para analizar lo que está pasando, lo que es noticia, lo más destacado en el mundo de la canasta. Bueno, nos movemos al ritmo que marcan, por una parte, las finales de la NBA y por otra, el playoff por el título de la Liga Endesa. Tenemos ya al Real Madrid en la final. Es la octava final consecutiva con Pablo Lasso en el banquillo. Es decir, 8 de 8 en la era Pablo Lasso. Está esperando rival. Sale de la serie entre el Barcelona y el Tecniconta Zaragoza. Tenemos protagonista del conjunto revelación de los playoffs del cuadro aragonés. Enseguida vamos a saludar a Fran Vázquez. Y pequeño homenaje, o como mínimo, nos vamos a dar nosotros un homenaje porque hoy nos visita un sabio del baloncesto, Rafa Muntión, esta semana en Showtime. Es que acaba de colgar el micrófono. Y en la segunda parte hay mucho que analizar, mucho que comentar, mucho que hablar de esas finales de la NBA entre Toronto, los Raptors de Marc Gasol y Serge Ibaka y los Warriors, Golden State, los vigentes campeones. Hay la lesión de Kevin Durant. Bueno, todo eso lo comentamos, lo cocinamos a la perfección con Miguel Ángel Paniagua y Rubén Parra. Pero antes, destacados del programa que llevamos a la portada, José Luis Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Cuando has dicho que nos íbamos a dar un homenaje, me he puesto a temblar. Como si tú no te dieras un homenaje cada
habitualmente,
día,
¿no?
Habitualmente.
Bueno, ya, muy bien.
No sé por dónde iba.
Gracias, Gil. Me gusta que la cocina del programa. Por cierto,
que no se me enfaden los pro NBA, ¿eh? Gran tuit de Rafa Muntión.
Sí, sobre el primer partido.
Sobre eso de levantarse a las 3 para ver un partido de básquet.
Sensacional.
Entre Full 3 Muntión. Y 6 de la madrugada.
Oye, destacados, porque claro, ahora entramos en una época de mercado donde pasan y están pasando muchas cosas. ¿Qué destacamos?
Pues mira, ponemos un poquito al día, tocamos la tecla F5 en ACB, donde, por ejemplo, tenemos adioses ilustres, ¿eh? Albert Ulibé va a dejar Gran Canaria, Marceliño Huertas no sigue en Vitoria, ha empezado a correr el run de que Marceliño Huertas podría ser el recambio de la Provítola si la Provítola deja el Divina Seguros Juventud. Rafa Martínez, el de Sampadó, emotivo adiós a Valencia en ese tercer y último partido de la serie frente al Real Madrid. Y, hombre, no todos son... Bueno, a nivel de banquillos también hay adioses. Recordemos, Berrocal no sigue en Estudiantes. Y Jaka Lakovic, que estaba en el staff del Divina Seguros Juventud, pues deja la entidad verde y negra. Una peña que vuelve a Europa, jugará Eurocup la próxima temporada. Eso sí, no todos son noticias negativas o noticias en forma de adiós. Sito Alonso renovará 2 temporadas más en el banquillo de UCAM Murcia. Carlos Suárez, el Chimpa, va a continuar en Unicaja. Y tenemos nuevo cargo para Juan Carlos Navarro, nuevo secretario técnico de básquet formativo del Fútbol Club Barcelona. Eso en lo que se refiere al universo ACB.
Sí.
Universo Liga Día, universo de la Liga Femenina. Sí, tenemos mucho movimiento en el campeón de Liga, en Girona, ¿eh? Porque, por ejemplo, vuelve Magalí Mendí. Ya militó en Girona la temporada 17-18. Vuelve a Fontajau, un Girona donde Rusobuk amplía contrato un año y llega Adaora Elonu, a la pívot de origen nigeriano. Más movimientos, Lointec Guernica ficha a la pívot bosnia Nikolina Milic. Benvibre incorpora a Brooke Salas, estadounidense, y ve la renovación de Nahuel Ars, mientras que Vega Guerrero renueva por Manfilter Zaragoza. Raquel Carrera se incorpora a Araski, juega en la posición de pívot, mientras que Guernica ha decidido empezar, pues, el diseño de la temporada renovando al coach Mario López. Todo esto...
Que no es poco.
Higgins no renueva por el CSKA de Moscú.
Ya. Yeah.
Cuidadito.
Higgins...
Corey Higgins.
Y Brandon Davis.
Cuidadito.
¿Dónde los ve usted la temporada que viene?
Me temo lo peor.
En el Palau, ¿no?
Me temo lo peor.
Gracias, Gil. Venga, vamos al lío, la portada para el playoff de la Liga Endesa, ya recta final, con un finalista, el Real Madrid. Ahora vamos a hablar de esa estadística más que positiva de Pablo Lasso. Y en la otra semifinal, ahora vamos a tener un protagonista esperando el otro finalista que sale de la eliminatoria, como bien sabéis, entre el Barcelona Lasa y el Tecniconta Zaragoza. Se deja caer por aquí Pilar Casado. Hola Pilar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Bueno, de cara a la final donde el Real Madrid, como acabó primero de la fase regular, va a seguir teniendo el factor pista, ¿cómo va a llegar el conjunto blanco de fuerzas, es decir, de coco y de piernas?
Pues visto lo visto y cómo ha sentenciado la serie contra Valencia, de coco bien, de piernas también. Entre otras cosas porque ha liquidado el Valencia Basket por la vía rápida. Recordemos, anoche cerraba la serie en La Fonteta ganando 78-85, 3-0. Y recordemos que de momento no ha perdido uno de los ni uno solo de los cinco partidos de playoff que ha disputado. Así que en principio los de Lasso en perfecto estado de revista para ver si esa final arranca sábado, domingo o lunes.
Recordemos, va a arrancar en sábado. Si la otra semifinal se cierra en tres partidos, a la que vaya al cuarto, es decir, el jueves, va a arrancar el domingo. Ya no digo si va al quinto, que se jugaría en el Palau Blaugrana el sábado y entonces se demoraría el inicio de la final hasta el lunes. A ver, Pablo Lasso, el Real Madrid de Pablo Lasso, octava final consecutiva de la Liga Endesa. Igual a un récord que tenía Xavi Pascual, que también enlazó ocho finales seguidas con el FC Barcelona.
Xavi llegó a tener nueve.
No te dejes una. Que pues me he descontado yo una.
Bueno, pues vamos a por esa final, octava final consecutiva que juega el Real Madrid de Pablo Lasso. Recordemos, desde que Pablo Lasso llegó al banquillo en el verano de 2011, ha jugado todas las finales de liga posibles. Recordemos que ha sido campeón en cuatro oportunidades: junio de 2013, de 2015, de 2016 y de 2018. Las tres primeras frente al Barça Lasa y la última frente al Kirol Betbasco. En el total de sus participaciones, este será el vigésimo primer playoff final de la historia del Real Madrid. Las últimas siete participaciones del Real Madrid en la final, recordemos, Barça-Real Madrid 3-2 en el año 2011-2012, a la siguiente Real Madrid 3-Barça 2, en la 2013-2014 Real Madrid 1-FC Barcelona 3, en la 2015-16 hubo triunfo del Real Madrid 3-0 sobre el Barça y 1-3 en la 2015-2016. Perdió con Valencia Basket, recordaréis la final de 2017, Real Madrid 1-Valencia 3, y la temporada pasada Real Madrid 3-Baskonia 1. Hay que hablar de la efectividad del Real Madrid desde que Pablo Lasso tomase los mandos del equipo, y no ha podido ser mayor, y lo corrobora, el dato que así lo corrobora es demoledor. El cuadro blanco no se ha perdido ni una sola final desde que el vitoriano llegase a la capital. Recordemos que en estas siete finales anteriores, campeón, subcampeón, subcampeón, campeón, campeón, subcampeón, campeón. Ese es el balance de Pablo Lasso. Contrasta, por cierto, y mucho, con el balance que el Real Madrid firmaba en la Liga Endesa antes de la llegada de Pablo, ya que el cuadro blanco logró alcanzar tan solo en tres ocasiones, en ocho temporadas desde el año 2000, la final de Liga Endesa. La final más repetida de estos años ha sido, como no podría ser de otra manera, ante el FC Barcelona, al que Pablo se ha enfrentado en cinco de sus siete anteriores finales como técnico blanco. Y el cuadro blaugrana podría volver a ser su rival en la final si vence al técnico en Zaragoza. En las dos últimas temporadas, los rivales por el título han sido Valencia y Baskonia, cayendo derrotados por los primeros y ganándoles un título de Liga Endesa a los segundos. En la historia del ACB, tan solo Xavi Pascual había llevado a ese equipo a tantas finales consecutivas. El ex técnico blaugrana logró clasificar a su equipo de forma consecutiva entre las temporadas 2007-2016, dando lugar a un total de nueve finales consecutivas en las que el Barça estuvo presente. Y un dato que va más allá de la rivalidad Barça-Madrid. Lasso iguala ya las ocho finales ligueras que disputó Lolo Sainz. Lolo disputó cinco con el Real Madrid y tres con el Juventud. Se queda Lasso en el tercer lugar del podio de técnicos que más veces llegaron a la eliminatoria por el título. Por delante, como decía, Xavi Pascual, 9, todas como azulgrana, Aito García Reneses, 13. Disputó 12 con el Barça y una con el Juventud. Y si quieres, vamos a escuchar una curiosa reflexión que hizo ayer Pablo Lasso en la sala de prensa de La Fonteta después de clasificarse, hablando de esas ocho finales de liga.
Mira, tengo un amigo que me ha mandado un WhatsApp esta mañana, no es madridista, y me ha felicitado por la final. Hombre, pues se podía haber enterado que todavía no estábamos, pero me lo ha mandado esta mañana. Felicidades, otra final. 8 finales en 8 años. Bueno, le he contestado, le he dicho, hombre, mírate el partido de esta tarde que todavía no estamos. Ah, coño, bueno, da igual, vais a ganar. Bueno, he tenido un rato ahí que pensaba para mí y obviamente valoro mucho el hecho de que en mis 8 temporadas como entrenador de este equipo hayamos sido capaces de llegar las 8 veces a la final de la Liga Endesa. En estos 8 años hemos tenido momentos buenos y momentos malos. El equipo siempre se ha mantenido muy competitivo y esto es algo que a mí como entrenador me enorgullece. Siempre digo que no queremos pararnos aquí. Ahora vamos a pensar en la final, pero qué duda cabe que bueno, que el mensaje de mi amigo, pues se lo agradezco, aunque no supiera que teníamos que ganar un día más.
Está bien, está bonita, lo explica bien el ASO.
Lo explica con una absoluta normalidad, o sea, con una sencillez, pues oye, de una conversación de amigos, un WhatsApp de un amigo. En muchas ocasiones, el ASO revela conversaciones con sus hijos, con algún amigo, en este caso, bueno, pues uno que le puso un WhatsApp antes de tiempo.
Bueno, una duda que estaba dándole vueltas. Tú que controlas bien los datos, a lo mejor te cojo un poco en frío. Como no ha faltado el Real Madrid de Pablo Laso desde que el vitoriano es su entrenador a una final ACB, ¿alguna de las temporadas de Pablo Laso se ha cerrado en blanco? Es decir, ¿sin algún título, menor o mayor?
Que yo recuerde... Buena pregunta, ¿eh?
Que yo recuerde, que no.
Que yo recuerde, no.
Que nosotros recordemos, no. Es
pero tendría que buscarlo, ¿eh? Porque mi memoria yo siempre se lo digo a los oyentes, la mía es la de un mosquito.
Ya he dicho que he cogido, pensaba que iba a coger un poquito en frío, pero es que me venía mientras estábamos hablando de esto. Bueno, el Real Madrid esperando rival, ya sabéis el calendario, lo hemos comentado, habéis escuchado a Pablo Laso. Vamos a hablar de la otra semifinal. Nos vamos hasta Zaragoza, uno de los veteranos de la competición, buen amigo de esta casa, Fran Vázquez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Y gracias por pasarte esta semana por Showtime. ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo van las semifinales?
Bueno, la verdad es que no me olvido porque vamos 2-0, pero yo creo que la imagen que se vio el equipo ayer, pues la verdad es que ha sido mucho mejor que el viernes y creo que es el equipo en sí, ¿no? Que juega divirtiéndose, juega pues intenso en defensa y bueno, solo falta pues en momentos importantes meterlas que no sería así, o sea, bien.
Qué contraste tan evidente, Fran, entre el primer partido en el Palau y el segundo. No sé si fue, a tenor de lo que se vio en el segundo, parece que sí. Un resultado muy engañoso para el Barcelona, dio la sensación que salió muy relajado, y a vosotros os sirvió ese menos 42 como motivación extra, porque yo creo que hicisteis 26 minutos muy, pero que muy buenos.
Sí, la verdad es que el primer partido nos salió las cosas como queríamos, y se anotaron muy fácil, penetraban muy muy fácil, jugaban un físico pues bastante más duro que nosotros. Y el segundo, pues bueno, yo creo que nuestra intención fue intentar igualar su juego físico, su estar ahí pues en todo momento, intentar pues poner las cosas más difíciles y lo hemos conseguido, ¿no? Como te he dicho, hemos estado 26 minutos, casi 30 minutos así pues jugándole tú a tú, incluso pues delante del marcador. Y bueno, al final, pues bueno, siempre juegas contra un Barça que tiene mucha calidad y jugadores que tienen medallas para sentidos buenos, para un poco sacarte del partido de quicio, pero bueno, nuestra intención ha sido esa, ¿no? Intentar lavar la imagen del viernes y lo hemos conseguido.
Ayúdanos a aclarar una cosa, un detalle, que no sé si es menor o no, pero tú estuviste sobre el parquet del Palau Blaugrana. En declaraciones a la televisión que tiene los derechos de la Liga Endesa, es decir, a Movistar, tu entrenador, Porfirio Fisac, dijo una de esas frases que es muy llamativa. Dijo, demasiada gente sale con sangre y no pasa nada. ¿Fue un partido brusco, duro? ¿Pegó demasiado el Barça? Y digo, a tenor de esa frase, ¿los árbitros no obraron en consecuencia? Pregunto.
Bueno, yo nunca me ha gustado opinar de los árbitros, ¿no? Muchas veces los árbitros pueden estar mejor o peor, pero muchas veces, pues bueno, yo creo que hay veces que el nivel de físico de un lado o otro, pues no es lo mismo, ¿no? Pero, como te he dicho, es una cosa que no me gusta entrar, solo me gusta hablar en la pista y ya está. O sea, eso que mejor que lo hable el entrenador, que nosotros lo apoyaremos en todo momento, sea bueno o sea malo, ¿no?
Ya, ¿tú crees que el Barça es el equipo más físico de la competición?
Bueno, no más físico, sino yo creo que aquel que habla físico no es pegar, ¿no? Yo creo que el físico es más como juegan, el número de dulce que ponen, que sacan ventajas con ese sentido. O sea, hablamos de esos conceptos, ¿no? No hay que pegar más, ¿no? que yo creo que sí, que son un poquito más de lo que podemos estar acostumbrados, ya que hemos jugado contra equipos no tan físicos, pero igualmente de duro, ¿no? Y si tú eso más ese físico, más la calidad que tienen, pues es un equipo grande, un equipo que bueno, que o juegas 40 minutos a tope o no tiene nada que hacer, ¿no?
De cara al tercero, veremos si hay cuarto. Tecniconta va a intentar, claro, estirar la serie lo más posible. ¿Cómo es en playoffs el Príncipe Felipe? Ya lo hemos visto contra Baskonia, pero lo quiero escuchar de tu propia voz.
Bueno, la verdad que durante la temporada hemos ido incrementando a la gente, enganchando a la gente, y en playoff, pues, es realmente bonito, ¿no? Yo creo que eso es algo positivo. Cuando tú empiezas con un equipo de cero, intentas, pues, acoger a la gente que se ha ido, que se vuelve a reenganchar a este baloncesto, y con el objetivo de estar en playoff lo hemos conseguido, ¿no? Y el ambiente que se vive, o que se ha vivido en cuartos de final, pues, ha sido un ambiente bonito, un ambiente sano, y sobre todo, pues, de disfrute, ¿no? Yo creo que todo jugador, tanto contrario como local, pues lo ha disfrutado y a su manera, ¿no? Evidentemente, pero es realmente bonito y además de, pues a la gente que hasta el domingo, pues le damos ánimo para que vengan y pongan la marea roja a tope y más presión para Barça, ¿no?
Zaragoza, que es una de las capitales del baloncesto en España. Pilar, a ver, cosas básicamente, preguntas para Fran Vázquez.
¿Tú ceja bien?
Mi ojo está bien, está perfecto. Son gafes del oficio, o sea, es un corte más y ya está. Como se suele decir, cortar y pegar y para adelante, ¿no?
Un copia y pega. Fran, ¿cómo se huye cómo se huye del conformismo? Es decir, porque habéis hecho una temporada sensacional, a las pruebas me remito, es decir, uno a mitad de temporada puede pensar que es un poco casualidad, pero cuando un equipo se mete en una ronda de playoff, cuando se carga a Baskonia, cuando le compite de tú a tú al Barça, ¿cómo se huye, digo, de ese conformismo? Porque claro, el año es muy bueno, pero el caramelito de las semifinales, no sé si es suficiente inspiración como para, bueno, pues al menos intentar sacar el tercero, ¿no?
Bueno, eso es como toda temporada, ¿vale? Te hablo de toda temporada, nuestro objetivo era salvarnos, ¿no? Y bueno, vas jugando por ese objetivo y por el medio, pues hemos tenido opciones de estar en la Copa, al final no pudo ser, pues lo mismo, ¿no? Pues bueno, vamos a seguir jugando, lo hemos salvado y vamos a intentar, pues, conseguir un reto, a ver qué sale, ¿no? Y yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Que lo hemos conseguido y o sea, lo más importante es que la gente está muy tranquila, o sea, sabe lo que tenemos, sabe que en el equipo podemos dar mucha guerra y la gente está, entre comillas, tranquila, ¿no? O sea, no es aquello que jugando a semifinales estamos todos nerviosos, estamos todos, pues a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que eso es lo bueno, que los nervios se quedan en el vestuario y cuando sales a jugar sales a divertirte. Lo que hemos hecho durante todo el año es divertirnos, pasárnoslo bien y sobre todo, pues bueno, si vienen las victorias, pues algo más más contento de tu trabajo, ¿no? Y eso es más importante, estar todos unidos, divertirse en la pista y sobre todo, pues viendo que los jóvenes, que hay muchos jóvenes que es su primera vez que juegan playoff, pues están contagiados por la gente veterana, por la gente que tiene ese hambre, ¿no? De poder decir, oye, pues estamos aquí y queremos que este sueño pues se alargue un poco más de lo que queríamos, ¿no? Y eso es esa es la clave, ¿no? De seguir soñando, ¿no?
Es una puñetita, por no decir otro taco más gordo, ver a Bob McCaleb al fondo del banquillo sin que pueda jugar.
Sí, Bob para nosotros es importante, es un jugador que bueno, que parece que no, pero ese cambio de ritmo que tiene, pues esa electricidad, por así decirlo, que tiene jugando, pues nos contagia todo, ¿no? Pero son gafes, como te he dicho antes, son gafes de oficio. O sea, yo el ojo, él, pues, con alguna mala suerte de que se han caído encima de él, pues, se lleva ese golpe. O sea, son cosas que pasan y tienes que jugar contra eso, ¿no? Y lo bueno es que, por ejemplo, el partido de ayer, tanto Fabio como Carlos han estado a un buen nivel. Entonces, pues, tenía un papel bastante complicado, pues, parar a Ortega y a Pango, ¿no? Y que no son, bueno, que no son malos jugadores, sino son jugadores estelares, jugadores a que llevan a sus espaldas un gran equipo, ¿no? Y yo creo que han hecho un buen trabajo y, bueno, ojalá además vamos a aprovecharnos de los tres para eso, ¿no?
Quería preguntarte precisamente por Carlos Alocen. Es un niño, tiene un talento brutal. Fran, ¿te sorprende como a mí el morro que tiene para jugar a esto?
Bueno, pues sinceramente me sorprendí al principio, ¿no? El descaro que tiene, que yo he dicho hace un par de semanas en una entrevista que jugadores con 18 años no tienen el trabajo que tienen, incluso yo, ¿sabes? O sea, yo debuté en la CD, pero no tenía la continuidad que él tiene, ¿no? Y el trabajo que tiene, el como tú has dicho, ¿no? El morro que tiene jugando, pues la verdad es que es increíble y cuando va pasando el partido lo vas viendo, lo vas notando en tu equipo y, o sea, te quedas mirando como diciendo, pero este, ya te voy a decirlo, ¿qué estás haciendo, no? Y la verdad que me alegro por él porque, aparte de eso, ¿no? De que su forma de jugar es como su insignia, ¿no? Porque, por así decirlo, pues sobre todo tiene una cabeza muy moldada, sabe lo que quiere, en ningún momento, por muchos rumbo o muchos halagos que le den, pues nunca se le sube la cabeza. Y es muy importante, ¿no? Que con esa edad pues estés tranquilo y disfrutes del momento que te está llegando, ¿no?
Muy bien. Oye...
Si casi podrías ser su padre.
Casi, bueno, hombre, sí, sí, hubiese sido padre muy joven en este caso. Oye, ¿dónde va a jugar Carlos Alocén la temporada que viene? En Zaragoza, ¿no?
Bueno, yo espero que sí, Por la cuenta que le trae, sí.
Vale. Y ya la siguiente iba por ti, porque esto siempre hay que preguntarlo. Como no sé si voy a tener la oportunidad de hablar contigo más adelante, ¿tú sigues en Zaragoza también?
Bueno, oye, si...
¿Tiene contrato, no?
Bueno, yo pregunto. Esto siempre hay que preguntarlo.
Para hacer lo que pase, me puede llamar y estoy encantado de la conversación sin problema, vamos.
Vale. No, pero no me ha respondido, ¿eh?
Sí, no, yo te respondo. O sea, yo he firmado por 2 años, tengo contrato para el año que viene y que cumplirlo... Sí o sí, ¿no? Otra cosa es que, bueno, si tú decías que no, pero yo creo que ambas partes estamos muy contentos de cómo he estado y, sobre todo, bueno, me gustaría disfrutar de ese año también, ¿no?
Vale. Oye, y la otra semifinal, porque al final uno también mira de reojo a lo que se está jugando en la otra parte del cuadro. A pesar de que Valencia ya puso en apuros al Madrid en el Game 2, en el segundo partido, da la sensación es el único título que le queda por ganar esta temporada al Madrid. No ha podido con la Euroliga, no ha podido con la Copa del Rey. ¿Ves muy fuerte al Real Madrid?
Bueno, lo veo con ansioso, con ganas, ¿no? Yo creo que equipos grandes que siempre pues, están acostumbrados a jugar finales, pues bien que se les escapan, pues lo último que le queda es luchar por esto, ¿no? Que es jugar la final y intentar por conseguir el último título que le queda, ¿no? Yo creo que no es esa fuerza, sino que es la ansiedad esa de intentar pues, terminar un año bueno o por lo menos intentarlo, ¿no? Yo creo que eso es lo que marca diferencia entre clubes que están acostumbrados a ganar y los que no, ¿no? Y los que no están acostumbrados, pues vamos a intentar conseguirlo, vamos a intentar pues, buscar ese reto, ¿no? Y lo grande, pues es como una tradición, por así decirlo, que tiene que estar toda la final, ¿no? Y eso es lo que pasa, eso es lo que pasa, ¿no? Que al principio, bueno, el primer partido, como he dicho, aún está mejor que Valencia y el segundo, pues yo creo que está un poco más con todas las cuerdas. Pero bueno, ha salido Jun y con sus canastas, con su... ahí con su nerviosismo de jugar, ¿no? De hecho, de su trabajo, por la hora que lo sacó para adelante, ¿no?
Veremos. Bueno, Fran Vázquez, jugador del Tecniconta Zaragoza, una de las torres de la Liga Endesa. Fran, mucha suerte y gracias por tu tiempo, ¿eh?
Nada, muchas gracias a vosotros, como siempre.
Un abrazo.
Un abrazo.
En Showtime, enseguida la tertulia NBA, pero antes, y nos hace mucha ilusión, sigue por aquí Pilar Casado, queremos no homenajear, porque tampoco nosotros le vamos a hacer el homenaje que se merece, pero sí charlar, porque es una persona que se hace escuchar con un jubilado del baloncesto, a ver si me lo permite. Rafa Montión, muy buenas.
Hola Albert, muy buenas. Y gracias por estar con vosotros.
No, a ti por acompañarnos. ¿Me admites eso? ¿Un jubilado del baloncesto o no?
Bueno, un jubilado de las narraciones. Venga. El baloncesto nunca se deja.
Ah, vale,
de
vale.
De las narraciones íntegras, ahí en Radio Vitoria, ¿no? Uno no sabe nunca qué es lo que va a pasar, pero bueno, ya se ha cumplido una etapa.
Aquello es como lo de los deportistas, ¿no? Que dices, no, el exfutbolista, y algunos te dicen, no, perdona, uno futbolista, o en este caso jugador de baloncesto, lo es siempre. Oye, dame datos. ¿Qué han sido? ¿30 años?
Sí, han sido... algo más. Yo creo que yo soy muy despistado para eso, ¿no? Iñaki Garayalde, que es mi comentarista, uno de los comentaristas, vamos, mi media naranja, podría decirse, en esto del baloncesto, aunque él empezó un poquitín más tarde que yo, pero vamos, sí, unos 31 años por ahí, 2050 partidos, me decía el otro día, la mayoría del Baskonia, pero claro, como hemos estado en algunos otros salados, pues la Copa sí, o la Supercopa, o esta, pues ya haces otros partidos, y de ellos pues prácticamente 500 de Euroliga, el resto de Liga, y me decía a modo de broma que eran unas 48 vueltas al mundo y un par de viajes a la luna, por ahí.
Joder, casi nada.
Más o menos.
Claro,
bueno, tampoco, a ver, si está Pili por ahí, unos cuantos se ha hecho.
También, sí, también, ¿eh? También, lleva unos cuantos años, ¿eh? Lleva unos cuantos años. Y además tiene cuerda, ¿eh? Pero claro, te iba a decir, yo, es que tú eres el Baskonia.
Bueno, hombre, el Baskonia estaba antes, ¿no? Pero vamos, es verdad que lo que sería la nueva época del Baskonia, prácticamente yo entré con José An Querejeta, el claro a mandar y yo a narrar, pues realmente el crecimiento ha sido espectacular. Todo se ha ayudado, evidentemente, ¿no? Yo lo digo muchas veces, ¿no? Yo, a mí me conocen un poco más, pues lógicamente por la cantidad de partidos que he dado, porque el Baskonia ha crecido mucho y porque ha habido un medio que le ha dado la oportunidad, en este caso a mí, pero a un periodista, de decir, oye, esto es marca y por lo tanto seguimos al equipo, ¿no? Pero vamos, he visto de todo, Albert, he visto cuando ibas a Madrid y decías, joder, que no nos metan mucho, que llevo betadine a luego ir de tú a tú, ¿no? A Madrid, a Barcelona, a Moscú y a estos sitios, y bueno, pues ahora estamos en un periodo un poquitín de calma, sujetos a la tiranía, como digo yo, del Real Madrid, con todo el mérito, Pero bueno, pues intentándolo de vez en cuando.
Oye, ¿por qué te retiras? Porque, entiéndeme, lo manda la ley, porque tú tienes cuerda para rato.
Sí, bueno, aquí hay un tema que es una figura laboral que se llama contrato relevo, en el que, bueno, pues lógicamente en las condiciones que a mí me daban lo tenías que coger. Si no lo cogías, pues entonces ya no sabes teóricamente cuándo te vas a jubilar. Esta figura hace que te puedas jubilar 4 o 5 años antes. Ahora, por el derecho del trabajador, en fin, para no enrollar mucho, sí, lo puedes hacer todo en un año. Y claro, pues en esas condiciones pues está bien, porque si no estás sujeto un poco a lo que digan los señores diputados, ¿no? Y entonces, joder, pues igual los señores diputados en el Congreso se les ocurre un día que vas a los 65, otro a los 68, otro a los 70, y dices, oye, mira, vamos a encaminarnos bien, hay más o menos unas buenas condiciones, he disfrutado. Y ahora vamos a ver qué historias hay por ahí.
Bueno, a disfrutar en otra posición del baloncesto. Dime una cosa, ya sé que todo esto, y tú lo conoces bien, es muy periodístico, pero de lo que estás más orgulloso, no sé si de haber vivido, de haber conseguido en estos 30 años de profesión.
Pues mira, te voy a decir una cosa, porque lo venía pensando cuando quedaba con vosotros.
Ah, esta te la has preparado.
Pero mira... Están lógicamente los grandes partidos, los títulos, las grandes historias con el Baskonia, pero sabes, es verdad, joder, el tema de los compañeros que te encuentras por ahí. A ver, yo los compañeros de la radio los veo todos los días y son fenomenal. Pero en los saraos encontrarte compañeros me habla muy bien de la profesión y me habla de una cosa que hay que distinguir. Y es que cuando yo hablo muchas veces, y creo que estaremos de acuerdo, de la poca solidaridad que hay, yo creo que es un asunto más de las empresas. Eso está haciendo, entre otras cosas, que estemos perdiendo, entre comillas, poder, porque no hay unificación. Pero sí lo veo en los compañeros. Yo he dado unas vueltas por ahí y no he tenido jamás un problema a la hora de pedir un cable, a la hora de tomar un cacharro, jamás. Y de eso sí me siento orgulloso y reconfortado, ¿no? De ir... las copas de Final Four, esas sí que son grandes historias que he vivido, y esas sí que las voy a echar un poquitín de menos, aunque procuraré ir a algunos saraos, si puedo, con una acreditación, pues con una acreditación para oler un poquitín eso.
Sí, es que el gusanillo no te lo vas a poder quitar. Oye, una cosa, ayúdame, un jueguecito. A ver, de todos los entrenadores de la historia del Baskonia, tienes que mojarte. Dime con quién te quedas. Si ahora tienes que poner en el banquillo de Baskonia, no para que entrene ahora, pero digo, histórico, ¿con quién te quedas? Tu entrenador del Baskonia.
Bueno, yo creo que el que ha marcado todo es Dusko Ivanović.
Dusko, vale.
El que ha marcado es Dusko. Si me tengo que quedar con uno, el que ha marcado es Dusko. En lo personal podría ir con Manel, por poner un ejemplo, Manel Comas. Vale. Y en lo que es el cambio del Baskonia hacia el modernismo, Herb Brown.
Vale, ahí, vale. Pues mira, me has dado una buena, casi nada, épocas totalmente diferentes. Oye, ayúdame, un quinteto histórico del Baskonia. A ver, venga, ¿qué
joder,
pongo?
Amigo, hemos tenido por lo menos 15 o 20 destructores, joder. de verdad, y lo sabéis perfectamente, ¿no? Pero esto es un quinteto histórico. Es que yo siempre digo que me salen casi dos, ¿no?
Te porque admito dos bases, te admito vale, lo que tú quieras, venga.
Mira, en la posición de base es que tengo dos, que son Prezioni y Bennett, histórico absoluto, y me parecen... Lo que pasa es que hemos tenido Calderón, hemos tenido Pablo, hemos tenido... Bueno, pero bueno, Prezioni y Bennett en la posición de uno. En la posición de dos, pues yo creo que me quedaría en los nuestros con Macijauskas Rakovec.
Vale.
En la posición de tres, con el Chapu, sin duda. Y algunas veces he dicho, Marcelo, le tengo mucho cariño y tal, pero man, déjame cambiar un día, pues voy a quedarme con Pete Michael, por poner un ejemplo. Oh. Tampoco estuvo muchos años, no sé. Es que aquí entramos en unas coordenadas que es histórico y que...
No, y tú, que no, tú escoge no lo que tú quieras, el filtro lo aplicas
venga,
tú.
Pete Michael, venga, en la posición de cuatro... Escola, sin duda alguna, es uno. Y voy a poner uno que estuvo con nosotros un año, pero que me pareció una cosa brutal, que era Víctor Alexander, que se nos marchó en un playoff. Yo creo que le dijo la mujer los jueves, me toca esto, compañero, si estás bien, y si no, y se marchó a Estados Unidos. Pero era un pedazo de jugador, al menos el año que tuvimos. Y el 5, pues lo distribuiría entre Splitter, Thiago, y hemos tenido muy buenos, pero me quedaría con Oberto por el feeling que tuve con él, por lo que significó su llegada, que vino destrozado, medicado, y luego nos dio un par de temporadas tremendas.
Y buenísimo, qué rápido lo has sacado, además doblando todas las posiciones. Bueno, Pilar, a ver, claro, tú, y ahora viene otra parte chula, yo creo, de la entrevista, que es las anécdotas, que yo soy muy fan, porque tú de anécdotas con Muntión tienes para dar y vender.
Uf, es que claro, a ver, vamos a ver, tenéis que tener en cuenta el que habitualmente no escuchará a Rafa Muntión en Radio Vitoria, porque evidentemente lo de internet es relativamente moderno. Hace años, como digo yo, no podías escuchar a Muntión. A mí lo que más quiero destacar, amén de la persona que es el hecho de que trasciende Baskonia, es decir... Da igual, es decir, me cuesta mucho creer que no haya nadie en este país que no sepa quién es Rafa Muntión. Y para, como digo yo, los que hemos crecido en provincias, pensar que Vitoria es relativamente pequeño, que Baskonia tiene etapas maravillosas, pero ha ido creciendo y haciéndose grande desde muy poquito. Y ver cómo Rafa Muntión trasciende las fronteras de Vitoria, a mí me parece que deja un legado maravilloso, maravilloso.
No. Hombre, gracias, Tuli. A mí lo que me ha ayudado es lo que le decía antes, Albert, ¿no? Es evidente que el equipo crece y cuando creces, pues es obvio, ¿no? Estás en todas las fiestas de otra manera, ¿no? Ya no era el equipo aquel que podía perder por 20, por 25, que era habitual contra algunos equipos, ¿no? Eso ayuda. Entonces, claro, lo que os he comentado también, ¿no? El que un medio te diga, oye, vas a todos los partidos que juegue el Baskonia, por lo tanto entras en coordenadas de copas, de Final Four, de tal, conoces compañeros, los ves en diferentes sitios, ¿no? Es decir, tú y yo nos hemos visto en, yo creo que unas cuantas veces, aunque tú estés en Madrid, yo esté por aquí, nos hemos visto unas cuantas veces. Por cierto, te lo dije personalmente, lo he escrito, y vuelvo a lo de los compañeros, joder, nosotros somos unos trincheras, y la prueba es Pili, no olvidaremos jamás el becario, que ya no es becas, que yo siempre le llamo becas, las ayudas que en este momento pues ofrecen compañeros que ya son, a ver, yo soy un veterano de Corea, Pili es una veterana del Vietnam, todavía más joven, ¿no? Pero vamos, en este momento es importante para mí, ¿no? Y para Oyer, que me decía, joder, digo, ¿pero tú qué te crees? O sea, aquí los periodistas somos buena gente, joder. Otra cosa es lo que decidan luego las superjefaturas arriba, las empresas y tal, estas historias.
Y más los del baloncesto, Rafa.
¿Verdad que sí?
¿A que sí? Y además es que yo estamos barriendo para casa y eso queda un poquito mal, pero bueno.
No, pero yo lo tengo claro, yo me lo he pasado muy bien. He ido a los sitios, no he tenido jamás así problemas con los compañeros, de verdad, es que no recuerdo tener problemas en las copas, uh-huh. Buen ambiente, puede salir más, puede salir menos. necesitas una cosa, ves buenos partidos, joder.
Oye, estaba pensando ahora que con Querejeta, ¿qué tal? Pregunto.
Bueno, bien. Mira, hace tiempo que no hablo con él, ¿eh? Hay mucha gente que decía, joder, ya está Rafa aquí, el periodista de cámara. Es evidente, yo empecé con él. Alguna vez le he dicho, joder, nos vamos juntos. Y me dice, no, yo voy a morir en el teatro. Tú sí. Y yo siempre lo he dicho, que Joséán es un visionario de esta historia. Ha estado en todos los sitios. Él fue jugador, fue presidente de los jugadores, fue presidente del sindicato.
Sí.
Y estuvo en el momento justo cuando se rompe la Euroliga, y en ese sentido él ha sido un visionario. Y admitamos al menos una cosa, hemos pasado de ver a equipos, a ver al CSKA y a ver a toda esta gente. Yo lo he dicho muchas veces, ir a cancha de Panathinaikos, a cancha de CSKA, Israel, todo eso lo veía por televisión, me parecía muy difícil. Entonces, tiene, digámoslo así, un problema, es de lascao, como digo yo, y no tiene esa empatía igual, tiene ese carácter un poco más restringido, pero yo creo que es un pez gordo, ¿no? Creo que estamos de acuerdo.
Sí, sí, totalmente.
Hombre, yo estoy pensando, ahora que nombrabas a Masiauskas, si hoy, a día de hoy, tenemos lo que son los comunitarios FIBA, entre otras cosas fue por la que nos lió con Stombergas y con Masiauskas.
Claro,
esto hace 18 años.
El primero que se mete en esos fregados, con Ramón Rivas, me acuerdo, Ramón. Es que el primer año de José en Querejeta, imaginaros lo que era para un Baskonia muy familiar, el primer año de José en Querejeta, se ficha a Ramón Rivas, el Juventud, no, creo, no sé si al final igual viene alguno de Juventud y te dice, oye, esto es mentira, pero creo que fue así, que no se atrevían mucho por el tema del pasaporte con Ramón Rivas, y se ficha a Chicho Sibilio. O sea, Chicho Sibilio para nosotros, cuando vino, pues era una cosa de decir, joder, ¿pero qué estamos haciendo aquí? Entonces, ese paso lo empieza a dar José Querejeta. Yo creo que es un presidente que no está para pasar por la vida. Consciente y con los pies en el suelo, pero no está para pasar por la vida.
Oye, Rafita, ¿te has dejado algo por hacer en esta profesión?
Seguramente, ¿no? Pero bueno, estoy muy contento, de verdad. Yo creo que he superado muchísimo las expectativas que yo tenía, y con eso me quedo, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Y luego estando desde una emisora pequeña, que tampoco tenía mucho alcance, ahora ya no tenemos Onda Media. Oye, os cuento una rapidísima. Hablando de Onda, nosotros cuando íbamos a Madrid antes, Iñaki y yo parábamos siempre en Sepúlveda, que era el estudio 7 de Radio Vitoria. Y nos decía, y bueno, Ismael nos dice un día, oye, Radio Vitoria se escucha aquí. Y digo, hombre, Ismael, joder, estamos en Sepúlveda. Y dice, bueno, pero es que aquí tampoco hay muy buena cobertura. Le digo, joder, tenéis que coger al alcalde y tenéis que pegarle un par de tortas, sale otra cosa, pero vamos, y que ponga un poste bueno. Y me dice, oye, el alcalde soy yo. Está bien, vale, Isma, de acuerdo, el cordero está muy rico y todas esas historias. No, pero va, una emisora, al fin y al cabo, de alcance pequeño. Ahora con internet llegas a todos los sitios, ¿no? Pero bueno, yo estoy contento, Pili. Joder, me vienen las cosas demasiado algunas veces.
¿Te has planteado pero un libro o no?
Yo no, puede haber algo.
Puede haber algo. Aquí está la noticia. Montión, por favor, desarrolla.
¿Quién es el atrevido que lo va a escribir?
De anécdotas y tal y cual. Yo no lo escribiré porque, fíjate, yo lo que sí reconozco es mucho mis limitaciones. Y entonces puedo argumentar que más o menos tengo cierto impacto para llegar a la gente por una forma de contar las cosas y seguramente familiar, no lo sé, ¿no? Pero no es uno de mis fuertes, y lo admito, escribir. Pero, no sé, quizás hay algo por ahí, hay igual algún amigo ahí.
Igual hay algo por ahí, historia. Es que igual hay algo por ahí. O sea, está más claro que el agua, pero bueno.
Y como Mayra Gómez Kemp, hasta aquí puedes leer, ¿no?
Bien contextualizado,
bueno,
muy bien.
Ya veremos, a ver, y tal y cual, y dice, ya. Joder, ya está, ya lo han fichado.
Pues te digo una cosa, no hay muchos, ¿eh? Así, muy difícil no sería acertar, ¿eh?
Bueno, yo te digo una cosa, si se hace esa historia, me gustaría que fuese de anécdotas, que fuese más o menos un libro divertido, porque al fin y al cabo mi vida ha sido bastante divertida en este tema. Es que, joder, no te puedes quejar, o sea, has viajado, has estado en los mejores hoteles, has ganado a los mejores equipos,
has hecho lo que te ha gustado, has acompañado a tu equipo, has explicado de todo, claro.
Has visto la canasta de San Emeterio, has visto la de Vélez, has visto la del Herreros. Joder, has visto de todo.
Oye, lo de Herreros, ¿cómo lo contaste? A ver, ¿qué pasó? ¿Te quedaste callado en algún momento? ¿Te quedaste en blanco, boquiabierto? ¿Qué pasó?
Bueno, aquello fue espectacular porque recordaréis, a falta de 40 segundos, más o menos, el equipo estaba ganando por 8. O sea, uh-huh. La liga estaba ya decidida para el Baskonia, ¿no? Encararon una serie de errores y la canasta fue increíble. O sea, yo no pensé de verdad que se nos podía escapar la liga. Fue mucho más grave que la de Manresa, que se nos escapó también, ¿eh? Pero bueno, pero es que aquello fue tremendo. Había gente que empezó a dar vueltas al pabellón después porque no se podía creer que eso había ocurrido. Y algún compañero en Madrid, en este caso, si me permitís, Carlos Sánchez Blas, me dijo que al día siguiente tuvo que poner el último minuto porque había mucha gente que había cerrado la,
claro,
la radio.
Decía, esto es imposible, claro.
Claro, entonces dice, vaya, claro. Quito la radio y dice, pues no veas.
Casi nada.
Aquello es lo más impactante que he sufrido. Yo creo que hay tres cosas. La de Manresa, esa de Herreros, y hombre, lo del otro día en Zaragoza es un palo, ¿eh?
Sí, sí, sin duda, sin duda. Sí, es un palo, es una sorpresa y no es habitual que caiga en cuartos y como lo ha hecho el Baskonia. Por cierto, bueno, no te voy a preguntar por la... Eso para otro programa, porque como digo, siempre amenazamos con volver a llamar. Oye, venga. Pilar, cierra tú, la última, venga.
Monti, yo quiero... el mundo de la radio, para el que nos escucha, le puede parecer muy marciano, pero bueno, las cosas salen como salen y si no, nos esforzamos en que salgan muchas veces. Pero en los 50.050 viajes que has hecho a lo largo de tu vida, el día que has dicho, esto no sale y esto no sale. O sea, y has llegado a la desesperación total y absoluta.
Ha habido varios. Ahora ya es más fácil porque tecnológicamente en eso sí que hemos avanzado. En eso sí que hemos avanzado mucho. Ahora... si tenéis la responsabilidad, vamos, si os viene un becario y dice, no puedo retransmitir, y digo, venga, chaval, tú fuera de aquí porque ahora hay tecnología para retransmitir. Pero sí, he llegado justito con el tema de los cuatro hilos, que había que abrirlo de Vitoria, Madrid, Madrid, Frankfurt, no sé qué, y estabas en Lituania y, joder, y no había nadie, no había líneas. Sí, he pensado seriamente que algunos partidos nos salíamos, pero vamos, con absoluta seguridad, incluso alguno. Uno llegué en el descanso. Sí, porque fue aquel que casi que inauguramos el charter, ese el mosquito, y casi nos matamos.
Ay, madre.
Y sí, que tuvimos que aterrizar ahí porque teníamos que cargar combustible y estaba el aeropuerto cerrado en el norte de Italia, pero bueno, tuvimos que bajar, era una cosa espectacular, un avión de paquetería, pues con 7, 14, 17 asientos, sin azafata, sin baño y sin historia, claro. Y al día siguiente se cargó mal el avión, entonces se alquiló un reactor bueno para los buenos, y porque el entrenador y los figuras del equipo, y otro en el mosquito, cuando ya se arregló, pues ahí fuimos los pringados, los periodistas y 3, 4, 5 jugadores. Miguel Ángel Reyes iba y tal, y joder, íbamos mirando al radar y tal, ¿no? Porque era por colores y nos decían, oye, si se pone morado, bueno, si se pone verde está bien, si se pone amarillo tal, si se pone rojo no sé qué, si se pone morado mejor que no se ponga morado, ¿eh?
No, porque se ponga morado
estamos muertos. Entonces, y llegamos al descanso porque paramos en el aeropuerto, cogimos una furgoneta, estaba lloviendo, Macedonia, llegamos al descanso y abrimos las líneas, llegué a un acuerdo con los compañeros, pero entonces viajábamos bastante, como soy,
sí.
Y vuelvo otra vez a lo del compañerismo. Dijimos, oye, hasta que todos no estemos, no empezamos.
Qué
efectivamente.
Bueno.
Conectamos todos y dijimos, ¿estáis todos? Vamos.
Adelante. Bueno, ya te estás animando, ¿eh? Yo porque tenemos el tiempo restringido, pero bueno, en ese libro que
yo
se está gestando...
Yo porque escribo muy mal, si no me ponía a escribirlo.
Hombre,
¿eh?
Es que las anécdotas enriquecen un montón. Bueno, oye, Rafa, fíjate, ¿eh? El año que cuelga el micrófono Rafa Montión, tiene Baskonia esa final a 4 de la Euroliga. Bueno, Rafa, gracias por tu tiempo. Desde la distancia, cuídate mucho.
Muy
y un abrazo
bien.
Muy, muy, muy fuerte, de verdad.
Lo mismo. Nos vamos a ver, ¿eh?
Hombre.
Seguro, porque yo iré por ahí por Madrid.
Si no, habrá que ir a buscarlo.
El año que viene, ¿dónde es la Copa? ¿En Málaga?
Correcto.
Ahí a esa, cuando vayas tú con el Quantum y todo eso y sale con la trabajar. Y yo
sentado como un marqués en un sitio VIP del pabellón.
Tú tomando refrescos.
Oye, voy a ver una fila allí delante con sabios del baloncesto, ilustres veteranos como Juan Antonio Casanova de La Vanguardia, Manuel Moreno del Sport, Rafa Muntión, allí en esa primera fila, fila de VIPs. Os van a poner allí delante.
Los teleñecos, ahí estaremos. Pero bueno. Pero entonces, Pili, pero recuerda, que te diré, bueno, Pili, me voy a beber unos cacharritos con hielo hasta las 4 de la mañana.
Cacharritos.
Que disfrutes.
Bueno, oye, lo dejamos aquí. Rafa, cuídate mucho.
Lo mismo, amigos.
Gracias de verdad.
Un abrazo muy grande.
Adiós,
mismo, Pili, nos vemos por ahí en cualquier historia, seguro.
Un grande, sí señor. Bueno, seguimos con el programa. Pilar, la semana que viene ya, final definida de la Liga Endesa. Vamos a ver qué nos depara. Cuídate
pues
mucho.
Pues podemos estar entre el segundo y el tercero. Podemos estar entre el primero y el segundo. Saldremos de dudas esta noche, así que hasta la semana que viene.
Adiós, Casado. Un beso.
Oye, por cierto, dime. Ya que llega ya, el Armani Milán acaba de confirmar el acuerdo con Messina. 3 años, ¿eh?
Me has leído el pensamiento.
Jefe de todo.
Lo que iba a preguntarle a Paniagua. Casado, gracias.
A mandar.
Vamos ya con la segunda parte del programa. Escucháis careta dedicada a la NBA. Enseguida, lo que ha sido el quinto de las finales entre Toronto y Golden State, 105-106, se va al sexto, madrugada del jueves al viernes. Está por aquí Miguel Ángel Paniagua. Hola, profe.
Hola, muy buenas.
Y también Parrita, Rubén Parra. Hola, Parra, ¿cómo estás?
Muy buenas, Albert, profe, ¿qué tal?
Bien. Todo en orden. Antes, quiero comentar muchas cosas. Siempre tengo muchas cosas. Deseo comentar muchas cosas con vosotros. Pero el profe habitualmente es muy regular, pero últimamente está on fire. Profe, que te he leído a través de las redes sociales. Ettore Messina vuelve a Europa. Bueno, iba a decir, nuevo entrenador. Nuevo todo del Olimpia Milán.
Sí, cierto. Esta misma mañana nos reconfirmaban algo que se venía rumoreando y era que, bueno, después de ser finalista en algunas opciones en los banquillos de la NBA el curso pasado, durante este curso se ha pedido permiso para entrevistarle, pero bueno, no ha tenido éxito, como por ejemplo en Lakers, se ha quedado muy postergado a principios de la carrera por el banquillo de Los Ángeles. Y en boca de uno de sus principales allegados de su entorno, y usando una frase muy del padrino, el Olimpia Milano le ha hecho una oferta que no se puede rechazar, ¿no? Estamos hablando de algo que Ettore Messina siempre valora mucho, primero de todo, que es no solamente el banquillo de entrenador, sino también la responsabilidad total. Para ello le ofrecen un modelo como en su momento tuvo para Riley, por ejemplo, en Miami, o Thibodeau en Minnesota con infausto recuerdo, que es ser también el responsable operativo de todo lo que acontezca en el Olimpia Milano en situación de baloncesto. Por lo tanto, sería un poco el puesto de entrenador general manager, muy poco habitual en Europa, más habitual en la NBA, y luego, pues 10 millones de euros por 3 años. No se puede, yo creo que se puede mejorar la oferta, o como dice el inimitable Gran Wyoming, se puede hacer una oferta mayor, pero no mejor, porque es imposible.
Es imposible. Claro, para hacer volver a Europa, regresar a Ettore Messina, bueno, son las directrices del nuevo proyecto, con lo cual va a haber dinero para el equipo y va a montar un proyecto seguro, no sé si ganador, pero competitivo, seguro, Ettore Messina en el Olimpia Armani Milán. A ver, más cosas, que tenemos a las puertas la final de la Liga Endesa. ¿Me lo parece a mí, o bien porque el Real Madrid está muy fino, o bien porque al Real Madrid solo le queda esta opción de título esta temporada, o por todo eso y más, el Real Madrid llega en buen momento a la final de la Liga Endesa, Parra?
Yo creo que tiene sangre en el ojo. O sea, la forma en la que han despachado al Valencia. Hay mucha gente que dice, el Madrid lo lógico, ha barrido en la primera ronda y ha barrido en la segunda. A mí que barra la segunda al Valencia no me parece tan lógico y tiene muchísimo mérito. A mí, yo es que particularmente el Valencia hace 2 años fue campeón de liga, sin ir más lejos. Y a mí me parece que tiene un equipazo y el Madrid lo ha sabido minimizar. Con la paliza inicial del primer partido, que yo he flipado tanto pocas veces con la actuación de Randolph en ese primer encuentro, luego el segundo sabiendo remontar y en el tercero y último el más ajustado de la serie, finiquitando el asunto con un gran partido de Rudy Fernández y de Campacho otra vez. A mí me parece que el Madrid llega en el mejor momento de la temporada, porque hay Y esa es la potencia real del Madrid. Siempre el profe utiliza mucho la expresión que a mí me gusta, es bélica, pero me gusta mucho, potencia de fuego, y el Madrid tiene todos los cañones engrasados. O sea, te puede matar Caser, te puede matar Randolph, te puede matar Campazzo, por supuesto Yul, Tavares. O sea, el Madrid llega muy, muy, muy fino a este rush final de temporada.
Bueno, vamos a ver cómo se da la final. A pesar de que Tecniconta batalló bien, bueno, tanto que batalló, que eliminó por la vía rápida en los cuartos a Baskonia, plantó cara en el segundo ante el Barcelona. Muy mal se tiene que dar para que esto no sea una final entre el Real Madrid, 8 seguidas, como venimos comentando, las 8 de la era Lasso, hablo de finales ACB, y el Barcelona, que no pisa ese terreno desde 2016. Por cierto, profe, ¿se puede encontrar explicación? Seguro que Pesic la encuentra porque es quien mejor conoce al jugador, al grupo y convive con ellos. Pero que Ertel, acabando contrato en el Barça, no haya renovado.
Bueno, eso es un indicativo de que puede tener dificultades para renovar, claro. Y además es parte de la rumorología que hay por los mercados, ¿no? Pero bueno, sigue siendo un jugador trascendental en el esquema del Barça. De un Barça que, de todas maneras, bueno, con más altibajos que el Real Madrid, está ejecutando también su camino de una manera notable, ¿no? Luego ya veremos en la final, pero hasta ahora el Barça ha demostrado, bueno, algo que era muy importante, y es que no solamente ha vuelto, sino que ha vuelto con fuerza, que está en condiciones de presentarle batalla al Real Madrid, aunque a día de hoy yo creo que el Real Madrid está mejor. Y en el caso de Thomas Hartel, yo creo que es una cuestión probablemente no tanto de ponerse o no de acuerdo, sino de que está definiendo mucho lo que puede ser el futuro del jugador, que muy probablemente no pase por ser blaugrana.
Bueno, pues dicho esto, vamos al lío. Finales de la NBA. Primero pregunto, Parra, ¿cómo está Kevin Durant? ¿Qué tiene concretamente, exactamente, y cuánto tiempo va a estar alejado de las pistas? Porque se hablaba de la rotura del tendón de Aquiles.
Estamos pendientes de pruebas, todavía no se ha hecho oficial qué es lo que tiene, pero todo apunta a rotura del tendón de Aquiles. Si eso es así, es un año fuera de las canchas. Hoy se ha hablado mucho de eso en Estados Unidos, desde que ayer salió Bob Myers a hablar a rueda de prensa, que por cierto, a mí es una de las imágenes de la temporada, ver al presidente de operaciones de los Warriors llorando, porque básicamente rompe a llorar, está ahí conteniendo las lágrimas como buenamente puede, pero aguanta el tipo. Pero sufriendo por lo que a él le parece que es algo súper injusto para un hombre al que define de incomprendido, un tío que ama el baloncesto, que ama a sus compañeros y que él define como muy buena persona, y dice que es injusto. Lo más normal es que se pierda un año largo de baloncesto y cambia por completo el panorama NBA.
Claro, porque es que es agente libre.
Sí, la cuestión es que no es que sea un jugador que cambia de equipo que tal, es que cambia por completo la visión de la temporada venidera, porque se abren muchas incógnitas. La principal es si renovará con los Warriors, que recordemos son los que más pasta le pueden dar más de 200 millones en un contrato de 5 años, si él cambia de idea y se queda en los Warriors, o si otras franquicias del tipo New York Knicks, por ejemplo, aun sabiendo que el año que viene lo va a dar por perdido, le fichan igualmente para, a partir de dentro de 2 temporadas, optar por el anillo con Kevin en sus filas.
Profe, ¿qué crees que va a pasar con Durán?
Bueno, Durán lo primero que tiene que hacer es, porque todo apunta que tiene una rotura del tendón de Aquiles, es recuperarse. Estamos hablando mínimo en el escenario más optimista de 275-300 días, es decir, eso es virtualmente un año, con lo cual la temporada 19-20 prácticamente la ha perdido. Y en estas circunstancias el escenario más plausible es que renueve por Golden State, por dos razones. Primero, porque independientemente de que esto acabe 4-2 para Toronto, 4-3 para Toronto, 4-3 para Golden State, que son las tres únicas combinaciones que quedan ya, este hombre se ha convertido en un héroe. Tiene mucha similitud, y Rubén, que es un bibliotecario de la NBA del presente y del pasado, recordará
a los Knicks, ¿no?
Con la particularidad de que Willie Reed aniquiló, los Knicks aniquilaron a Los Angeles Lakers. No quiero hacer sangre aquí, pero sí salió cojo, literalmente, tenía una grave lesión, no jugó el partido 6, y en el partido 7 anotó las primeras canastas y encarriló a sus compañeros, les inspiró y se convirtió en el gran héroe. Es decir, cuando tú hablas de las leyendas de los Knicks, y ha tenido no pocas, Willis Reed es el primero por este sacrificio casi bíblico que hizo, ¿no? Kevin Durant está en la misma senda, es decir, él decide jugar, el club, en este caso los Golden State Warriors, los médicos le dicen que está para jugar. Todo esto es sujeto de otro debate, porque habría que ver también hasta qué punto los médicos son realmente imparciales, pero sí es verdad que la decisión es del jugador. El jugador se rompe, pero ayuda a ganar un partido clave y decisivo que como mínimo mantiene vivos a los Golden State Warriors, tremendamente inspirados. Y ahora la historia, el relato, que muchas veces es fundamental para entender motivaciones y para entender este tipo de situaciones, ahora el relato cambia. De los simpáticos Toronto Raptors, que nunca han ganado la NBA, que están plantando cara al transatlántico que son los Golden State Warriors, a un equipo heroico que un jugador se sacrifica, tiene una lesión gravísima, ellos sacan adelante el partido como pueden. Es verdad que también hubo un tiempo muerto tremendamente dudoso de Nick Nurse cuando los Toronto Raptors estaban on fire, pero la realidad es que ahora mismo los Golden State Warriors son un equipo simpaticísimo, han pasado a ser de ogro a bueno de la noche a la mañana, y Kevin Durant es un héroe, y es un héroe para los Golden State Warriors. Habitualmente a los héroes de este calibre se les premia con un megacontrato y quedándose en el club. O sea que yo, que siempre he tenido la duda de que Kevin Durant tuviera realmente un compromiso serio de marcharse, ahora le veo mucho más cerca. No tengo datos al respecto, porque es que ahora mismo el debate no está ahí. Ahora mismo el debate está en que se confirme lo inevitable, que es que tiene roto el tendón de Aquiles, que se opere, y que durante X días, probablemente más de 300, pues esté ahí rehabilitándose. Pero la realidad es que ahora mismo Kevin Durant está mucho más cerca de los Golden State Warriors de lo que ha estado nunca, porque el propio propietario y la gente, los ejecutivos de los Golden State Warriors, van a mover lo posible y lo imposible para que se quede.
Hay que tener en cuenta
la lectura de la situación de Durant y de cómo ha ido en parte el partido, añadir esos 57 puntos entre Curry y Klay Thompson. Parra, que te he cortado.
No, hay que tener en cuenta, hasta yéndonos de la tragedia de la lesión de Durant, que es que deportivamente es la mejor opción para Golden State. Recordemos que tienen que renovar a Klay Thompson, le van a dar el máximo, y no pueden ir a por otra estrella en la liga si renuevan a Klay Thompson. Pero como Kevin Durant ya está dentro de los márgenes contractuales que lo permiten, a él sí le podrían hacer un contrato por encima del 35% del tope salarial. O sea, renovar a Durant, aparte de un gesto por su entrega, sí, y por haberse roto por luchar por el anillo, es lo mejor que pueden hacer los Golden State Warriors.
Sin duda.
Bueno, veremos. En lo deportivo, que es difícil, con lo de Durant sobre todo, centrarnos solo en lo deportivo. ¿Qué va a pasar en el sexto? Porque ahora, claro, la serie viaja a Oakland. ¿Cómo llega Golden State? Ya lo sabemos, sin Durant, pero más allá, por las sensaciones, por la inercia, ha dejado escapar ese primer match ball Toronto. ¿Qué va a pasar en el sexto, profe?
Pues una batalla muy bonita, presumo. Es decir, Golden State ha vuelto a la casilla cero en cuanto a lesionados, porque incluso Looney se volvió a lesionar también, porque Looney tiene una lesión grave. O sea, está minimizado por la magnitud de Kevin Durant, y ya no digamos por la lesión de Kevin Durant en el partido 5, pero Looney está jugando literalmente con la clavícula y con el hombro bailándole, y se resiente también. Por lo tanto, en términos de recursos humanos, Golden State está donde estaba, pero tiene a Klay Thompson y sobre todo tiene una cosa muy importante. Hablo de cara al partido 6. El partido 7 será seguramente otra historia, ¿no? Sí. Pero de cara al partido 6 tiene una motivación estratosférica para el partido. Así se prevé en Oakland. Así está la reventa, que te están pidiendo por una entrada normalita $2,000 y por una donde se sienta los dueños del equipo, sus mujeres, y de vez en cuando Jay-Z, Beyoncé, y hay polémica y esas cosas, o sea, sillas a pie de pista, casi $100,000. Por lo tanto, estamos ante un partido 6 que va a tener un contenido épico. Y aquí, aun teniendo en cuenta que los Warriors están muy mermados, que vuelven a estar otra vez con un montón de bajas importantísimas, no hace falta decirlo, yo creo que el extra de motivación, con la motivación no ganas, pero sí es verdad que grandes jugadores hipermotivados, con la gente hipermotivada, porque de alguna manera es como ese enfermo que te sale de la UCI, que está, ayer Golden State estuvo virtualmente con encefalograma plano ya, o sea, hay un momento del partido al final, antes del dudoso tiempo muerto que pide Nick Nurse, en donde Toronto está tan on fire que la gente ya casi empezaba a celebrar. Luego hay un tiempo muerto y ahí resucita Golden State. Cuando tú resucitas desde el punto de vista de moral y desde el punto de vista de lo que es la milla extra, y cuando tienes a grandes jugadores, como tiene Golden State, que como mínimo tiene dos, luego tiene Iggy, tiene un elenco que no es tan potente como el de Toronto, pero con esa motivación yo veo prácticamente al 80% un 3-3. Y luego ya un partido 7 con una épica total que cubriría un relato magnífico. Pero veo el 3-3 por esa extra de motivación, porque Toronto también se queda un tanto, no te digo noqueado, pero sí obnubilado por la remontada y porque estaba todo preparado. Es decir, las cámaras de televisión, es una anécdota que me han contado y que es muy ilustrativa, estaban ya con plásticos para la eventual celebración de champán. O sea que te suena todo como a que estaba todo muy preparado, y ya sobre todo al final, cuando dan orden de cubrir las cámaras y tal. Sí. Y luego hay un bluff o un flop, para hacer la onomatopeya más correcta, tremendo, y ahí yo creo que Golden State recupera moral, recupera vida. Y cuando tú recuperas la vida con jugadores de ese calibre, lo normal es ir a un 3-3.
Descartamos que Miguel Ángel Paniagua sea el guionista de la NBA, aunque sí que va pasando todo lo que va anunciando el profe. Por cierto, hay técnico, nuevo técnico en Memphis, ahora lo comentamos. Parra, ¿qué ves tú en el sexto?
No tengo ni idea.
Bien, pues el técnico en Memphis...
La historia de esto es la siguiente. Lo estamos enfocando y analizando todo desde la visión de los Warriors, de la épica y tal, pero hay que pensar también en Toronto. Toronto tiene ganado el anillo anoche. O sea, tiene ganado el anillo en el quinto partido. Están, lo que dice el profe, están 6 arriba y con posesión a 3 minutos del final, después de que Kawhi anote 10 puntos seguidos y dé la vuelta a un marcador que siempre había tenido por detrás. Llegaron a estar hasta 14 puntos por debajo de los Warriors después de lesionarse Kevin Durant. Y a mí me parece un golpe durísimo para Toronto, que lo dejó escapar anoche vivo. Luego está muy bien el triple de Clay, luego el de Curry y el último de Clay. Pero yo creo que hay que enfocarlo también desde la visión de que Toronto, y ahí hay que apuntar, como bien decía el profe, hay que señalar a Nick Nurse, peca de novato, peca de pardillo. Ese tiempo muerto, cuando tu equipo está on fire y el otro equipo tan sumamente hundido en la miseria, no procede. Y hay otra cosa que quiero apuntar de la final antes de irnos, y es el feo gesto de la afición de Toronto con Durant, que a mí me parece lamentable. Klay Thompson llegó a decir después del partido que le parecía asqueroso, y puede sonar muy duro, pero es que probablemente sea la palabra que mejor lo define. Cuando Durant cae al suelo, la gente se pone a vitorear, a hacerle adiós con la mano, y son los propios jugadores de los Raptors, encabezados por Kyle Lowry, Danny Green, luego Ibaka también, que ese es compañero de Durant y amigo suyo, se acerca a decirle qué tal está, le da una palmadita en la cabeza tal, y le pide al público que por favor que dejen de jalear a un jugador lesionado, o sea, la lesión de un rival. Y sí, Durant se va del pabellón entre aplausos y con gritos de KD, pero muy feo la reacción principal o fundamental. Y hay que romper una lanza, por ejemplo, por Drake, que a mí me parece un bufón de la corte, pero estuvo fantástico cuando se lesionó a Durant. Él se lleva las manos a la cabeza y aunque esté fingiendo porque sabe que están grabando las cámaras, a mí eso me da igual. Me da igual lo que él piense de verdad. Pero lo que expresa y lo que enseña a los niños y lo que la gente ve es que a él no le gusta ganar sobre el cadáver del rival. O sea, la máxima amenaza de tu campeonato caiga lesionada no es motivo de celebración. Y a mí me parece el mejor gesto de Drake en todas las finales. Y sobre todo valorar eso, la actuación de Kyle Lowry, de Danny Green y de Ibaka, que son, lo mismo hay más jugadores que lo hacen, pero yo en los vídeos que he visto son a los tres que veo diciéndole al público, basta ya, dejar de jalear la lesión de Kevin Durant.
Bueno, así están las finales de la NBA. Yo creo que tenéis todos los detalles de lo que ha pasado y de lo que puede pasar, y sobre todo la historia, desgraciadamente la historia con la lesión, vamos a ver, esperando que se confirme, deseando que no, pero esperando que se confirme la lesión de Kevin Durant. Por cierto, Taylor Jenkins, que viene de ser asistente en Milwaukee, nuevo técnico de Memphis, de los Grizzlies. Profe, ¿apuntamos algo más?
Sí, que ahí se paró la bola de la ruleta.
Para Saras.
Sí, correcto. No, pero digo que me ha sonado mucho a que ha sido una ruleta y la bola se ha parado.
Lo que veníamos comentando en capítulos anteriores.
Fortuna,
sí.
¿No? Se ha parado sí, ahí. Sí. Bueno, pues Taylor Jenkins.
Entrevistados todos.
Con muchísimo respeto, ¿eh? Pero una vez más, San Antonio Spurs is everywhere. O sea, San Antonio Spurs está en todas partes. Excelente entrenador desde el punto de vista teórico. Es un grandísimo teórico. Vamos a ver qué tal en la práctica. En Milwaukee ha sido incluso entrenador jefe en tiempo interino, pero donde él se forma es en los Spurs y tiene una historia preciosa, muy de película, muy americana, y es que llega a los Spurs con una mano por delante y otra por detrás, literalmente desde el punto de vista de bagaje curricular, y le comenta a la gente de San Antonio, quiero venir aquí a aprender y tal, y está como becario no pagado. Popovich le considera un tipo de estos pues como muy vocacional, con muchas ganas de hacer cosas en el baloncesto y tal, y le va dando posición de quinto o sexto asistente. Llega a entrenar al equipo de San Antonio de la Liga de Desarrollo, de la G League, y luego ha ido promocionando, se va con otro ex Spurs, Budenholzer, como asistente a Atlanta, si no recuerdo mal. Luego aparece en Milwaukee, pero tiene el marchamo de San Antonio Spurs, gran estudioso, por lo tanto, a pesar de que ha sido un poco ruleta rusa lo de la captación de entrenador por parte de Memphis, al final los dioses del baloncesto van a permitir que los Grizzlies tengan un entrenador, como digo, muy estudioso, muy enorme trabajador de estos de 25 horas al día pensando en baloncesto, y vamos a ver si tiene suerte, porque su experiencia como head coach, como entrenador jefe, es mínima, pero también es verdad que será el perfil que dentro de los candidatos que estaban en la Liga NBA, no así en Europa, estaba buscando Memphis.
Bueno, pues ya sabéis, la radiografía, el perfil de Taylor Jenkins, nuevo entrenador jefe de los Grizzlies. Por cierto, que no se me olvide, se retira Tony Parker después de 18 temporadas en la NBA, es presidente del Villarreal, que va a jugar la Euroliga la temporada que viene. Profe, gracias, hasta la semana que viene.
Un abrazo a los dos.
Adiós, Miguel Ángel. Parrita.
Abrazo fuerte. Abrazo quedan fuerte. Emociones fuertes. Yo no sé quién terminará llevándose esto, pero sea como sea, nos están regalando una final magnífica.
Sí, señor.
Y los 14 primeros minutos del quinto partido nos mostraron lo que podría haber sido esto. Si hubieran estado juntos Durán, Clay y Curry durante toda la final. Y vuelvo a recibir lo que... No voy a entrar en debates de que Curry es sobrevalorado o tal. La cuestión es tan simple como que es mucho más complicado defender a tres cracks que a dos. Porque desequilibra la balanza. El dos contra uno, teniendo a tres killers enfrente, es inviable. y ayer se demostró en los primeros 15 minutos de partido. Así que nada, que se recupere lo antes posible que Durán, Kevin Durán, que podamos disfrutar de él pronto. Y hay que estar muy pendiente de todos los movimientos de postemporada, porque ya te digo, esta lesión de KD cambia por completo el mapa de la NBA.
Poco más podemos añadir. Vamos a cerrar el programa. Parrita, cuídate. Feliz semana.
Igualmente, abrazo fuerte.
Cerramos programa. En función de cuando escuchéis el programa, pues a lo mejor ya el Barcelona es finalista de la Liga, o no, o Tecniconta da la sorpresa, el sorpaso, y remonta ese 2-0. Nadie lo ha conseguido.
Cortadito, cortadito.
En una semifinal, es que aquí hacemos
cortadito,
apuestas.
Cortadito, cortadito, que va a pagar el director.
Internas. Bueno, www.cope.es, arroba Cope Showtime, nuestra cuenta de
Twitter. ¿Cuánto
duró el
programa hoy?
Y www.facebook.com/showtimecope, nuestro muro
todos
de Facebook.
Todos los megas que tengáis que descargar.
Escuchar cuando y donde queráis el capítulo de esta semana. Quedan pocos, pero todavía quedan algunos capítulos de Showtime. Hasta la semana que viene. ¡Feliz semana! ¡Que el baloncesto os acompañe!